es el rifle de asalto AK-47, el arma preferida de vuestro enemigo. Hace un ruido característico cuando lo disparan, así que recordadlo.
¡Pero Dios mío! ¿Qué es eso?
Señor, es el rifle de asalto AK-47.
El arma preferida de nuestro enemigo. Hace un ruido muy característico cuando la disparan, señor.
Sí, ya lo conozco.
¡Sigue! ¡Yuri!
Así con ese ritmo balcánico, con esos bronces de vientos y también con ese pequeño corte de audio de la película El Sargento de Hierro con el señor Clint Eastwood doblado por el señor Constantino Romero. Es como comenzamos, con energía, con unos tiros al aire, con un poco ahí de marcha balcánica, el primer programa de 2014. Estás en sinaudiencia.com, Contrabanda FM, 91.4, programa 564. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Creo que... ¿Has acertado el número del programa?
Sí, ¿no? Sí. Vale, es que yo siempre, con las prisas de preparar la chuleta, digo, a ver si me he dejado el copia-pega del anterior y tengo puesto el último programa del año pasado. Pero bueno, en este primer día de 2014, que es un día un poco extraño, ¿no? La gente está por ahí de resaca, nosotros aquí con las trompetas de Goran Bregovic y ese rollo. También se produce una pequeña paradoja, porque este programa realmente, pues, es el primero del año, o no sé si es el último del anterior, porque volvemos a tener, es un Vortex en el estudio 2 de Contrabanda FM y estamos jugando con el espacio-tiempo de nuevo.
Es muy fácil. Para nosotros es el último programa del año, porque ahora mismo es el día 30 de diciembre de 2013 y para nuestros oyentes va a ser el primer programa del año, porque lo van a escuchar, excepto los que sepan de la distorsión temporal que se
Exacto.
produce.
Hay una paradoja.
La madrugada del martes.
Exacto.
Excepto esos, lo van a escuchar el día 1 de enero de 2014, el día de Año Nuevo.
A las 8:30 de la tarde, como es habitual.
Sí, ya habrán podido reposar la resaca del fin de año. Bueno, quien la tenga.
Vete tú a saber, o no.
Y no habrá reposado pues quien todavía esté de empalmada, que también puede haber alguno.
Lo sabrá. De ahí eso, que pues hayamos hecho esa pequeña... pues broma sonora al principio, pues para un poco pues ponernos a tono con el día que es, ¿no? Y empezar así con fuerza el 2014. Hoy, pues a pesar de ser un día especial, pues tenemos un programa cargaico como están cargados todos los habituales y la verdad es que en ese aspecto no se va a diferenciar mucho de un programa de mitad de año o de primavera o de otoño o de invierno, ¿no?
Como entonces, siempre, la mitad del contenido se nos van a quedar fuera.
Exacto. Entonces lo que podemos hacer, señores, quizás es empezar a darle un poco candela ya al asunto, porque pues, a eso hemos venido, más que nada. Estamos aquí jugando con las leyes de la física y vamos a intentar pues aprovechar ya que jugamos con ello, ¿no?
Pues bueno, pues vamos a entrar, como siempre solemos entrar con el libro de visitas. Ya sé que os asusta el spam, no os preocupéis.
Es terrorífico.
Es terrorífico, o sea, ya hay minutos en que entran 6 mensajes de spam en un solo minuto. He llegado a borrar más de 1000 mensajes a la hora, o sea, no os lo podéis ni imaginar lo que es esto. Por suerte, el administrador del libro de visitas nuevo permite seleccionar los mensajes de 100 en 100. Y entonces, con eso voy haciendo faena bastante rápido. De todas formas, ya he advertido en el libro que si no ponéis en la cabecera, que es donde ponéis nombre y email, que ahora es obligatorio, no ponéis ninguna web, mejor, porque eso me sirve a mí de filtro, porque todos los putos mensajes de spam llevan una URL que claro, son de diverso signo y diversa tontería, pero es distintivo de que realmente son spam. Entonces, los usuarios del libro, que no pongáis ninguna URL en la cabecera, la ponéis, si queréis, dentro del texto, y con eso yo rápidamente filtro y selecciono.
Realmente es algo... Yo estoy alucinando, porque es que es un spam totalmente indiscriminado. Además, dudo que nadie en su sano juicio, ni hablando lengua inglesa, clique en ningún sitio de esos, porque es que es totalmente absurdo.
Este no, spam, pero son desde... los links son desde vídeos de YouTube a cosas hiper raras que no creo que vayan a ningún sitio, o sea, desde agencias de viajes españolas a cosas surrealistas de Nueva Zelanda, de turismo, de bueno, o sea, de todo, te puedes encontrar grupos antinazis, o sea, un foro de grupos antinazis.
Bueno, pues entonces sí que tiene su lógica, porque Jordi los visita a todos, entonces
solamente leo el link, no me va a poner yo a visitarlos, sí.
No, pero tengo otra realmente cosa que hacer, es la lacra de este siglo, el puñetero spam.
Y eso demuestra que los putos matchcase estos que nos torturan a nosotros, a los robots, estos no les hacen ningún efecto.
Hay que poner alguno más nuevo, que he visto que hay otros que te hacen hacer ejercicios con el ratón y tal. Ya veremos, a ver si conseguimos hablar con el señor cefalópodo.
Por lo menos poner alguno que haya que resolver una ecuación.
No, el señor cefalópodo me dice que ya está en marcha el proceso de arreglarlo, pero que el técnico que lo tiene que hacer está de vacaciones hasta después de las fiestas navideñas, y ese es el problema que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues esperemos que solucione, mientras tiraremos de paciencia por nuestra parte y por el de los usuarios de la web, que se va a hacer.
Y bueno, ¿y qué? ¿Hay algún comentario por ahí?
Sí, entre toda esa mierda de spam, pues hay algún comentario. Curiosamente, el señor Orlac nos recomienda un libro que dice que no se puede leer como libro electrónico, porque es un libro un poco particular. Dice que el señor Noel se lo trajo el otro día, y que se llama La casa de hojas, de Mark Z. Danielewski. Él dice que si queremos saber un poco de qué va el libro, miremos en Google, pero a través de las imágenes, este libro, porque es bastante curioso. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo le estuve echando un vistazo, y realmente sí, es un libro muy curioso, es un libro así bastante de mirar, porque es como criptográfico, como con laberintos de palabras, como muy
visual.
Muy visual, sí. Y entonces, hace unas horas, precisamente Hontichi ha colgado también un post referido también a este libro, y entonces dice que realmente a él también le llamó la atención, y lo vio físicamente en una librería y alucinó, ¿no? Dice que una vez visto el libro no sabe si tiene más ganas de leerlo o menos, porque dice que echa un poco para atrás la manera en que está presentado todo, ¿no? Porque es un poquito enrevesado, ¿no? De leer y de mirar. Pero bueno, como curiosidad, la recomendación del señor Orlac queda aquí. Y bueno, luego también nos comentó que suerte que lo que nos invade solo es spam, porque si fueran spoilers sería mucho peor.
Sería terrible.
Entonces, pues salió Agus y hizo un pedazo spoiler que yo no supe si borrarlo con el spam o dejarlo. De momento lo he dejado, pero bueno.
No, tampoco se puede considerar spoiler, porque no podemos ni de dónde es.
Bueno, pues ya lo digo yo, cualquiera que no haya visto Sospechosos Habituales se va a cagar.
Tiene un problema.
En todos tus parientes, señor. Pero bueno.
Pero a ver, no he puesto la película, solo he puesto un nombre. Y quien sepa que ese nombre que es, ya sabe la película que es, o sea, pero bueno, era un detallito, era graciosillo, no sé, ¿no?
Luego nos comentaba, pasemos un tupido velo.
Bueno, más, si queréis lo podéis borrar ahora ya.
No, da igual.
Aunque dudo que a Orlaco Polaco les moleste ya.
Eso está hecho ya. Adelante con ello.
Y Hontichi decía que coincidía con Unai en su opinión del Hobbit y la segunda parte. Y entonces, curiosamente, dice que no es mucho de ver este tipo de películas, pero la primera trilogía del Señor de los Anillos, entiende, le entretuvo, y el primer Hobbit también, pero esta segunda parte me aburrió y me cansó. Me harta tanto movimiento de cámara y tanta pretendida epicidad. ¿Qué queréis que os diga? Como dice uno de los personajes durante la película, ya estoy cansado de enanos. Yo luego voy a hablar, porque yo, debido a todas estas malas críticas que ha tenido la película, me esperé bastante para ir a verla, pero ayer acabé cayendo, me fui con mi hermano a verla, y yo me lo pasé bien. O sea, me habían comido tanto la olla de que era una mierda, era un tostón, me iba a aburrir, que al final la disfruté como un enano.
Entonces, es lo que hay, es lo que hay.
Es lo que hay. Entonces, luego, si hay tiempo...
Sin pretensiones ahí al rollo, no sé.
Hablaré. Y bueno, pues ha sido también Hijo Teacher el primero en felicitarnos entre las hordas de spam el 2014. Entonces, bueno, pues ahí queda esta felicitación, que supongo que habrá alguna más o no en el libro de visitas para esta entrada de año.
Muy bien. Tenemos también estrenos, sí. A pesar de ser un día festivo, a pesar de ser un día resacoso. Además, creo que esta semana pues vienen todos este miércoles festivo, ¿no? Antes que en viernes. Y pues hay unos cuantos que se pueden comentar. De hecho, hemos visionado uno, que no es el más inaudiencero ni mucho menos.
Pero si decimos los estrenos, que la gente no deje de escuchar el programa y se vaya a verlos corriendo, porque si lo escuchan a las 8 van a decir, llego a la sesión de las 10 y no van a dejar tirados.
Bueno, siempre quedará la grabación.
No, de todas formas, debemos decir que los estrenos ya veremos lo que se puede aprovechar y lo que no.
Sí, porque sí, esa porque, es otra. Porque claro. Una cosa es que haya un día tan particular como hoy y otra que merezcan la pena o no. Porque, bueno, ya hablaremos ya del que hemos visto. Qué tela.
Yo creo que hay cuatro que se pueden reseñar, aunque sea rápidamente.
¿Tantos?
Sí, porque además vienen seis, o sea que tampoco vale, tenemos la casa por la ventana.
Bueno, pues ¿te acuerdas cuál es el que tenemos que dejar para el final?
¿O sí, qué? Hombre.
Vale, pues ya está.
Para el final dejamos a propósito de Llewyn Davies, que es la última de los Coen.
Oh, my God.
Que es la que hablarás tú.
Oh, my God.
Un músico de folk. No decimos más. Con eso ya el folk dices... es música, no sabemos. Ahora hablarás.
Depende.
En el tráiler dan a entender que no.
Ya.
A partir de aquí, tenemos En Solitario. ¿Qué es En Solitario? Una película de Christoph Offenstein basada en un tal Jan que quiere hacer su sueño realidad de participar en la Vendée Globe, que es la vuelta al mundo a vela en solitario sin escalas. Entonces pasa una cosa, que cuando este señor se embarca en esta aventura, esta película se llama En Solitario precisamente, pues le pasa algo en el barco que puede echar al traste toda su aventura. No voy a decir qué es, porque aunque es un hecho conocido, porque está basada en hechos reales, es algo que le pasó realmente a este hombre, quien no lo sepa, pues a lo mejor quiere encontrarse la sorpresa en la película y no se la voy a chafar, a pesar de que la sinopsis en la segunda línea te lo cuenta, cabrones.
Se le pinchó una rueda y no tenía recambio.
Exactamente, por ahí va. Entonces, bueno, pues tenemos esta película en que el papel de este señor Jan lo hace François Cluzet. Y sí. Bueno, pues para quien quiera ver una aventura épica de la vela, el mar y estas cosas, ahí la tiene.
Muy bien.
Luego tenemos El Único Superviviente.
Lone Survivor.
Sí, es una película dirigida por Peter Berg, que a lo mejor la gente lo recuerda más por su Battleship del año pasado.
Yo lo recordaba por eso.
Madre mía.
De infausto recuerdo.
Totalmente.
Para según quién.
Hundir la flota.
Si nos vamos un poco más atrás, tenemos un superhéroe no demasiado al uso, interpretado por el señor Will Smith, donde yo hasta lo soporté, que fue Hancock.
Ajá.
Y si nos vamos más atrás, para mí su mejor película es Very Bad Things, Mucha Mala Leche,
sí.
Un final que además negro, negrísimo, que te deja con el culo torcido y que fue de sus primeras películas en dirigir, porque este hombre se ha prodigado más como actor
sí. Que
como director, aunque también es director y guionista. Entonces, bueno, pues viene ahora con el único superviviente que nos trae de protagonista al señor Mark Wahlberg, aunque por ahí pues está el señor Ben Foster, Taylor Kitsch, Emily Hirsch, no sé si estaba también, me has dicho...
Eric Bana,
sí. Ajá. Entonces, bueno, pues dice también basada en hechos reales.
Y esa es otra que también te la...
que además sirvió para que el New York Times sacara un bestseller. Pues habla de cuatro Navy SEALs a quienes se les encomienda una misión encubierta para ir a Afganistán a neutralizar a un poderoso líder de Al-Qaeda. ¿Quién será? No sé.
Un supervillano de Al-Qaeda.
Pero bueno, algo sale mal porque donde llegan es a una emboscada. Entonces, ¿qué pasa en la película? Se titula El Único Superviviente. Ya tienes pistas, amigo.
Bueno. El título es un spoiler, sí.
Pues eso. Mark y Mark en Afganistán.
De nuevo.
Yo digo que este título no le casa mucho, ¿eh? Es que tengo el día muy tonto. Iba a decir que
el título
invita a que esté ahí nuestro amigo Chuck Norris. El Mark y Mark aquí no... Pero bueno, va.
A ver, sinceramente, yo esto, sin haberla visto y luego me puedo pillar las uñas como me la pillo otras veces, me huele un poco, pues eso, a Desaparecido en Combate, pero lo cambiamos a Oriente Medio por las llanuras y los altiplanos de ahí de Afganistán. No sé. Parece que a veces hagamos como regresiones a la época Reagan, aunque como comentábamos muy bien antes de fuera de micro, Jordi, el tema de las películas que son, entre comillas, panfletarias del ejército de los USA, las llevamos viendo desde que existe el cine, prácticamente. No es exclusivo de la época Reagan, que igual fue la época un poco más descarada, quizás, de hacer este
hombre,
tipo de
cosas.
Hombre,
pero se mantiene, ¿eh?, el rollo este militar así, río americano, que van ahí haciendo un poco de apología.
Sí, claro, por eso, que buscan...
Panfletos de reclutamiento.
Buscan reclutar a la peña, que sirva de reclamo atractivo, ¿no? Que te puedes hacer un hombre de verdad ahí y puedes ser un héroe, o sea, en
podemos
un
hacer
dado.
Una lista.
Mira,
en un momento.
Ahora estaba recordando yo, sin ir más lejos, hay un capítulo de los Simpson donde se critica esto precisamente, que si os acordáis, hacen con Bart y con el Milhouse y tal, hacen un grupo juvenil tipo Backstreet Boys y tal.
Es verdad.
Que empieza a actuar en barrio y todo es propaganda para reclutar por el ejército americano a los jóvenes
¿sí?
A través de los conciertos de este grupo de,
es verdad.
De estrellas de la música.
Bueno, el hecho es que les va bien, porque mira cuántos soldados tienen y los van mandando constantemente para un lado y para otro para hacer recados, ¿sabes? Claro,
una cosa es que la ficción pues esté bien y que seguramente Lone Survivor estará cargadita de escenas de acción espectaculares y de escenas de supervivencia al límite, pero eso no quita que esté todo lo demás detrás, ¿no?
Sí.
Bueno,
venga,
ahí lo dejamos.
Continuemos.
Ahí lo dejemos. Tenemos una película que tuvimos oportunidad de acudir al pase de prensa, pero mi rodilla me lo impidió porque tenía que irme a hacer una infiltración.
Tu rodilla y nuestras agendas.
Y también. Vuestras agendas, y también que echaba un poco para atrás el título. Cuando os cuente algo más que he averiguado, que a priori no sabía antes de ir al pase de prensa, antes de que me jodiera la sinovitis esta, pues estamos hablando de Paranormal Activity, Los Señalados.
Exacto. Que, perdóname, Jordi, que haga un inciso, la ponen como un spin-off de la saga.
Sí, pero es que...
Como para justificarse, yo qué sé.
No, espera, porque es un spin-off con algo más. O sea, vale. Lo que he leído es lo siguiente. Dirigida Cuéntanos. Por Christopher Landon. Después de sufrir una maldición, Jesse empieza a ser perseguido por fuerzas misteriosas, aunque su familia y sus amigos harán todo lo posible por salvarlo. Entonces, abre un paréntesis. Spin-off latino de la saga Paranormal Activity.
Ah, vale. O sea, que el spin-off va por la condición étnica de sus protagonistas.
Sí, señor. Spin-off latino. Por eso son Los Señalados. Entonces, vale. ¿Qué tenemos? Un reparto con, atención, Richard Cabral, Carlos Prats, Eddie Fernández, Jorge Díaz, David Fernández Jr., Kimberly Abels, Jindra, Tonya Callens y Frank Salinas.
Yo creo que alguno de esos vive en el chino, aquí al lado, ¿eh?
Seguro, yo estoy convencido de que alguno está ahí por la calle Comercio o algún
Exacto.
sitio de estos.
Sí.
En fin, pues que sepáis que Paranormal Activity, Los Señalados, es un spin-off latino.
Exacto.
La definición que le dan.
A mí se me ha puesto un poco la mosca detrás de la oreja con el nombre del director, y la mosca estaba bien puesta, porque el señor... Christopher
ha sido guionista
Landon.
De las tres últimas partes de
la saga.
No
solo eso, sino que a mí se me ha puesto la mosca por el apellido famoso.
Ah,
y
a ver
resulta
si tiene algo que ver.
Que sí, que es hijo del señor difunto Michael Landon, actor televisivo de multitud de series, entre ellas
Casa de la Pradera.
Edulcoradísimas, Autopista hacia el Cielo, Casa de la Pradera, en fin, todos estos percales. Pues sí, ese es de la saga Landon, de esa saga.
Muy
o sea
bien.
Que lo que le faltaba ya al producto en sí mismo.
Bueno, advertidos quedan.
Yo tengo que decir que yo iba a verla también, pero al fallar Jordi se me hizo muy cuesta arriba. Y yo es que...
Tienes que ser valiente.
Solo con el título... Sí, pero esta vez cedí. O sea, no pude.
Ten en cuenta que habrá ocasiones en las que sin audiencia te pedirá cosas imposibles que tú por ti mismo, sin estar aquí dentro, no serías capaz de hacer. O sea, ve mentalizándote en esto, porque esto ocurrirá
sí,
más adelante.
De todas formas, ten en cuenta que también tienes la potestad de no cumplirlas. O sea, tenemos ahí pendientes Blancanieves y esas cosas y no lo hemos hecho. O sea, que...
Exacto. Pero que sepas que las peticiones imposibles van a estar ahí siempre pendiendo de tu...
Esta vez he fallado.
Cerca de tu cabeza.
He fallado, lo siento mucho.
Bueno,
lo siento,
no sé,
sin audiencia.
Había algo en esta película que me decía algo así como...
No vayas.
Correte insensatos o sí. cosas así. Entonces, bueno, dejémoslo ahí.
Qué tío.
Entonces, pues... Acabamos con, a propósito de Llewyn Davis, claro, la última película de los hermanos Coen.
La menos sin audiencera de todas, quizás.
Y,
de las cuatro.
Y que tiene por ahí al señor Justin Timberlake.
Entre
que
otros.
Que después de In Time pues aparece también por ahí por una película con música.
Exacto.
Y cuéntanos, porque
pues,
tú la has visto.
Pues, ¿qué diría yo de esta película? Pues simplemente que yo la fui a ver por simple completismo de los Coen, porque los Coen en otras ocasiones... pues me han dado placer cinematofágico. Esta no es una de esas ocasiones, ya lo adelanto, ¿no? Porque además, a propósito de Llewyn Davis, pues es una historia sobre la vida precaria de un artista de folk en el año 61 que anda por Nueva York y que grabó un disco de cierto éxito antes de que empezara la película y que en la película pues intenta sobrevivir con esos pocos réditos de popularidad que le quedan de cuando tenía un dúo musical con otro tipo que con el que ya no está, ¿no? Digamos, de artista. Entonces, con esa excusa, pues los Coen nos llenan las orejas y los ojos de... Nos hinchan ahí de ver temas de folk y, de hecho, pues le echamos un vistazo a lo blanco e impoluto que está en el Greenwich Village de Nueva York en el año 61. Lo digo lo de blanco e impoluto porque es que ese barrio, ese distrito, dentro de unos años después de que ocurra la película, va a ser una explosión de color, de sabor y de porquería y de psicodelia y de hippies y de cosas muy, muy digamos, avanzadas musicalmente para la época, pero... En la franja, digamos, temporal que nos fijan los Coen en esta peli es un puto Greenwich Village aburridísimo. Porque, a ver, o sea, esta peli le puede gustar a la gente más o menos por distintas razones, pero si no soportas el folk, por favor, no vayas a verla porque vas a apedrear la pantalla. Se ceban mucho con el tema de... canciones en directo, de escuchar temas de la época y tal, y carga, a no ser que te interese alguna de las cosas que trae mínimamente interesantes la película, que también las tiene. No nos
o sea, vamos si
a
no poner... te gusta el folk, no vayas, como exacto. Si no te gustan los enanos, no vayas a la desolación del Hobbit,
sí, claro. Exacto, aunque se lleve el título del Hobbit, lo que más saben son enanos. Bueno, aquí, a pesar de que el Llewyn Davis es un cantante de folk, no solo Llewyn Davis canta folk en la película, hay otros muchos más que cantan folk, entre ellos Justin Timberlake. Que esa puede ser una gracia, ver a Justin Timberlake cantando folk. Pero bueno, a mí no me hace puta gracia, que lo sepáis. Pero
a mí ya no me hace puta gracia cantando los suyos.
Exacto. Pero la cuestión es que, y aquí va, digamos, el posible interés que tiene esta película de los Coen, y es que a pesar del folk, la peli va a interesar a la gente a la que le agraden las historias sobre el negocio de la música. Sus tejemanejes, cómo se usa a la gente en la industria y luego se le desecha. En fin, este tipo de, digamos, de historias agridulces que ya hemos visto en otras películas y tal, y que por ese lado, y junto a los momentos vinilo que tiene, que son abundantes además a lo largo de la película, pues ayudan a que quizás alguien que le guste la música en general y que no le importe demasiado que sea el folk, se la pueda tragar, ¿vale? O sea, por ese aspecto, tiene su cierta crítica y su cierta, pues eso, digamos, ahí enfoque a la situación musical del folk en aquel momento en los USA y sus consecuencias. A pesar de ello, hay una cosa increíble en la película, que es lo que yo salvaría a toda costa y que con gran diferencia es lo mejor de todo el metraje a propósito de Llewyn Davis, que es...
Justin Timberlake.
No, es una intervención divertidísima de el señor John Goodman, que aparece en un par de escenas, no voy a decir haciendo de qué y hablando sobre qué, o sea, tiene un par de diálogos solamente, pero
casi vale la película.
Yo me morí de risa en el puto cine y nadie más se reía, no sé por qué no se reían, porque era graciosísimo, porque a veces es que en los pases de prensa yo creo que la gente se queda dormida, sinceramente. Y con esta, como las canciones de folk son así, pues igual yo creo que igual había ahí mucha gente pues
¿Cómo son las canciones?
Dormisqueando. son muy suavecicas, son solo con una guitarra. Y el rollo es que, pues igual, si no vas bien dormido, pues acabas ahí hincando el pico en la sala.
Pobrecito,
¿no?
Pasar del hip hop a esto, pobre estaba.
Entonces, tengo que reconocer que con esos dos diálogos del John Goodman, yo ya me fui servido a casa. Reconozco que también yo me conformo con poco, con según qué películas. Y que no es necesario sufrir todo lo demás por ver a John Goodman solo en esa escena. Más que nada porque igual luego, pues cuando llegue a la...
Sí, esperas a que salgan el recorte en YouTube y
exacto,
ya está.
Exacto, porque yo reconozco que esa escena va a salir por muchos sitios porque es muy divertida y además tiene que ver con, entre comillas, con la comparación del folk con otro estilo musical con mucha más solera en los Estados Unidos. Y hablo del jazz, o sea que con eso ya he dicho demasiado de la posible escena, ¿no? Pero eso sí, o sea, ya te digo que yo me divertí y me revolqué en la butaca todo el tiempo que duró la escena. Aparte, es que el Goodman cuando quiere tiene una vis cómica muy, muy, muy harta, ¿no? Y aquí lo demuestra. Y por valorar un poco la película al respecto de los Coen, decir que es que a pesar de que es una peli floja, de esas flojas de los Coen que tienen a veces, tampoco es comercial. O sea, no me refiero, no es crueldad intolerable ni nada de eso.
No, has dicho floja y no has dicho insufrible.
Exacto. No, pero me refiero que la temática que trata tampoco es que sea, digamos, de interés para todo el mundo. O sea, va a haber mucha gente que se va a aburrir con esta película. O sea, que no es una comedia que pueda ver cualquiera. Porque, o comedia, o llámalo comedia agridulce, llámalo como quieras. Pero al ser tan específica en ese tipo de música, pues como que, pues no sé, no va a acabar siendo ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni una de las buenas ni una de las malas. O sea, es que se queda ahí en una tierra de nadie que no sé cuál es exactamente la intención de los Coen haciendo esta película, la verdad. Porque un encargo tampoco parece que sea. Igual es que les gusta el folk y ya está. Pero bueno, si de algo, digamos, yo he sacado una conclusión de a propósito de Llewyn Davis, es que los cantantes de folk parece que en vez de sangre tengan horchata. Y eso es el principal problema de la película, ¿no? Pero claro, si ya de por sí esa es una condición para cantar folk, pues igual está bien hecha, porque es lo que, cómo se tienen que mostrar. Entonces, yo qué sé. Si a alguien de nuestra sin audiencia le gusta el folk, adelante, súfrela y haz lo que puedas, pero realmente a mí me dejó, entre comillas, como concepto de película y como proyecto de los Coen, desconcertado, porque no sé a qué viene esto en su carrera en este momento. Entonces, en ese aspecto, yo ahí dejo un poco estas aseveraciones. La he visto una vez, no la volveré a ver nunca más, a no ser que sea solo la escena aislada de John Goodman, y me va a permitir un pequeño spoiler. Un spoiler escénico dentro de la película, y es que en algunas escenas parece distinguirse, en algunas escenas de bares en directo que aparecen los cantantes de folk cantando con la guitarrica y tal, pues se adivina, se distingue de fondo a un jovenzano Bob Dylan por ahí pululando por los baretos. Y con eso ya cierro a propósito de Llewyn Davis.
A mí me hace gracia porque la música, hay quien esgrime que la mejor música es la que está técnicamente mejor interpretada, hay quien para la música sobre todo analiza vocalmente la perfección, etcétera, etcétera, y yo creo que el problema en la música para mí es que transmita,
claro,
que llegue al oyente, independientemente de qué tipo de música sea.
Qué estilo sea, claro.
Entonces, claro, principalmente, si una música adolece de la capacidad de transmitir, pues tiene mucho perdido, ¿no? Pero bueno, como es el receptor del mensaje el que realmente ha de analizar lo que le gusta y lo que no le gusta, dejémoslo ahí.
A ver, que además, o sea, yo solo voy a hacer un pequeño apunte, o sea, yo no voy a cargar aquí ahora contra el folk en general, ni mucho menos, o sea, estoy cargando contra el folk
no, porque
de esta
habrá
película.
De todo, claro.
Es que ni se te ocurra, ¿eh?
No, porque además, o sea, hemos disfrutado con otros temas de folk, pues por ejemplo en The Walking Dead o en otras pelis que son así más de, más cajún, más del sur de los States, o más de las, del sucio sur, o de Texas o de Arizona, me refiero que a ese nivel. Aquí digamos que el folk que se trata es un poco folk pijo, entre comillas,
claro, es que,
¿no?
está
de artistillas urbanos.
Yo diría,
¿sabes?,
que está el folk cantado desde la nariz, desde las cavidades nasales,
ya.
Y luego está el folk cantado desde el estómago, desde las vísceras,
desde las tripas, claro.
Y esa yo creo que es la diferencia. O sea, por eso te he dicho que no es tanto el estilo de música,
exacto,
sino es tanto la interpretación y el empaque que se le dé a la manera de entender la música,
exacto,
y sobre todo la percepción del oyente, siempre eso es básico.
Muy bien, pues bueno, vamos a por otra.
Vamos a por otra. De hecho, de estrenos ya lo dejamos aquí.
Sí, ya vale, ya.
Ya vale. Agus nos ha comentado que se había quedado un poco impactado con un proyecto de crowdfunding, ¿no?
Pero tú también estás al tanto.
Sí, yo estaba al tanto.
No me culpabilices a mí solo.
Y bueno, cuéntanos, ¿qué pasa con este Kung Fury?
Bueno, pues resulta que es un proyecto que un tal David Sandberg ha escrito y pretende escribir y dirigir, ha hecho una serie de escenas para presentar y que la gente pues se le ponga la miel en la boca y tal. Y bueno, ¿qué es Kung Fury? Kung Fury nos teletransportaría a las películas más frikis de los 80, eso quiere decir láseres de color fucsia, fondos electrónicos de color azul, tecnología, alta tecnología de la época, eso quiere decir Power Gloves,
pantalones
y Amstrad,
de pitillo, ¿no?
Sí, pantalones de pitillo, cintas rollo Karate Kid de color rojo, o sea, es
Una retrocesión sí, a los 80
es
más.
Es una mezcla de Tron, estética, videojuegos, el Mortal Kombat.
Exacto.
Con los Ferraris descapotables del off-road, o sea, un poquito de mezcla de todo esto.
Sí, sí.
Música ochentera de esta electrónica de videojuego.
Retroelectro brutal. O sea, es que además, no quiero entrar aquí a alargarme mucho, pero está viendo una nueva oleada de música retroelectro, que es música con sintetizadores que intenta emular la música de los 80, que está de puta madre. O sea,
no sé si hace poco hablamos de que habían salido recopilaciones precisamente sí, de
Valerian Friends,
Outrun, ¿no? Del
Outrun, sí. De hecho pusimos unos temas aquí para empezar
pues,
el programa.
Pues eso se me había escapado a mí. Bueno, pues
ya
bueno,
te lo traeré.
Pues,
te mandaré
aquí hay una banda sonora hecha por Mitch Marder. Que está bastante guapa, y bueno, ya te digo, o sea, pondré en los comentarios, bueno, en el libro de visitas, a ver si está un poco decente, pondré un enlace a la página del Kickstarter, porque hay un tráiler brutal, o sea, es muy bestia. Eso sí, hay que tener en cuenta que el chico ha empezado con $5,000 puestos de su bolsillo.
Sí, con esto ha hecho las
con
escenas
sus colegas,
para conseguir
y con sus colegas. Sí. Eso quiere decir que las escenas, todo está pre-renderizado, todo CGI para minimizar costes. Está la película basada en Los Ángeles y el tío es un sueco. O sea, para que os hagáis una idea, o sea, el tío se lo está currando mucho. Pero realmente el producto, si lo que nos gusta es un producto friki ochentero, aquí lo vamos a tener. O sea, vikingos, dinosaurios. O sea, es que el tío me hace una mezcla.
Bueno, explicaba lo de Kung Führer.
Exacto. El chico es un. Bueno, el protagonista es un policía de los 80, el cual ve caer. El cual ve morir a su mejor amigo a manos de Adolf Hitler, conocido como Kung Führer, que hace artes marciales con el saludo nazi, bueno, o sea, súper bestia. Y el tío, ni corto ni perezoso, decide contactar con su amigo hacker, que le ayudará a volver al pasado para cargarse al Führer antes de que monte todo el tema nazi y tal, y cargárselo todo de raíz. Con la mala suerte que al hacer el viaje al pasado, que el viaje lo hace encima de un teclado, un Commodore, por lo que he visto, que el rollo tabla surf, él se estropea el programa y vuelve a la época, una época como entre los vikingos.
Una prehistoria con vikingos.
Sí, una prehistoria con vikingos donde se ve una vikinga cabalgando a lomos de un Tyrannosaurus Rex. O sea, es súper friki todo. No sé, ya veremos lo que nos puede deparar. Pero la cosa está en que el chico pidió $200,000 para poder hacer el corto de media hora, ¿vale? Y si la cosa llegaba al $1,000,000, que entonces harían cambiarían lo que sería el guión, harían una película completa y ya sería para distribuirla y todo y tal. Y la cosa es que está teniendo muy buena acogida. Digamos que en 5 días no solo ha llegado a los 200, sino que lleva 350,000. O sea, que la cosa tiene bastante buena pinta.
Se ha puesto un mes de crowdfunding, ¿no?
Sí, ha puesto un mes. Y ya quedan 25 días. Bueno, supongo que cuando la gente escuche el programa quedarán unos 21 días aproximadamente. Y bueno, a ver cómo va la cosa, pero tiene bastante buena pinta. O sea, que si alguien quiere además poner algo de dinerico, pues dan desde acceso a una versión en alta definición de la película antes que los demás, un póster firmado, un Blu-ray firmado, una camiseta, según la cantidad. Incluso hay una de las opciones que por 100 euros te puedes ir a Suecia, cuando ellos te lo digan, pagándote tú el viaje y pagando la estancia, para participar en la película. O sea, por 100 euros podéis participar y aparecer ahí en King Fury y petarlo mucho.
Ahí de vikingos o de lo que haga falta, ¿no?
O de callejeros, porque han salido una especie...
O de tiranosauro.
Y sale una especie de matones callejeros, sí, rollo sí, de sí. Warriors. O sea, puede ser curioso.
Muy bien. También tenemos... esto nos lo dejamos del año pasado, pero bueno, son tareas que igual tenemos que cumplirlas porque se nos pasó la muerte de un actor muy conocido, también un gran actor, un tipo que ha salido en un montón de películas clásicas del cine de todos los tiempos, y estamos hablando del señor Peter O'Toole, el actor irlandés que pues murió el pasado, creo recordar que 14 de diciembre, y hombre, pues un señor que ha dejado ahí una filmografía muy larga, que empezó en los años 60, pero que ha llegado prácticamente hasta la actualidad haciendo cositas, un tipo que ha hecho también mucho teatro, mucha televisión, y que igual pues todo el mundo pues lo conoce pues, por las películas estas clásicas de, digamos, de arabistas de los años 60 y 70, como Lawrence de Arabia o como algunas de la, yo qué sé, de la Biblia o cosas de estas así, pero reconocer que también el señor Peter O'Toole tuvo algunas películas bastante frikis o de contenidos en audiencia cero que igual se escapan a los o quedan ensombrecidas por los grandes títulos clásicos que protagonizó, ¿no? Y estoy hablando más que nada porque el señor Peter O'Toole en 1984 participó en Supergirl con nada más y nada menos que Faye Dunaway y la señorita esta que estaba con el... ¿Cómo se llama? Con este director así pequeñajo gafotas que hace películas con nombres de ciudades. Woody Allen, Mia Farrow, eso quería decir.
Mia Farrow. Uh-huh.
Y además, pues esa película evidentemente pues fue un... A pesar de su de esa propuesta, digamos... actoral tan potente, pues en su momento tampoco rascó demasiado. La verdad es que Supergirl creo que no acabó perdón, cumpliendo sus objetivos, pero bueno, no deja de ser curioso que el señor, un tío tan versado en productos tan clásicos, apareciera ahí, ¿no?
Hombre, date cuenta que este señor que estuvo en películas como Beckett, El León en Invierno, Adiós Mr. Chips, pues cogiera y luego saliera también como protagonista en una de las películas declaradas más infames de la historia del cine, el Calígula de Tinto Brass.
Calígula, sí señor.
O sea que realmente, sí, tenía sus dos caras porque de hacer papeles galardonados no ganó nunca el Oscar, tuvo el Oscar honorífico a su trayectoria profesional en 2002. Pero sí que tuvo tres globos de oro, un premio BAFTA, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de reputado actor de teatro y cine, pues pasó a hacer películas como Calígula o Supergirl.
Exacto, y luego también pues de su... que yo recuerde, porque yo más que leerme el currículum del Peter O'Toole, he estado haciendo memorieta un poco estos días y tal, y él salía también en una serie de televisión de corte bíblico, haciendo de general romano, que se llamaba Masada, que era una especie de fortaleza de hebreos o judíos que luchaban contra la invasión romana, y bueno, él era de los malos en ese aspecto, ¿no? En la serie esta de televisión Masada. Y luego también yo recuerdo haber visto de chiqui en la tele una peli con él de protagonista que no me acordaba de su nombre, y googleando y un poco wikipediando me he dado cuenta de que la película era The Stuntman, que era una película sobre un fugitivo de la justicia que se refugiaba en un rodaje de una película antibelicista y que digamos que el tipo pues hacía de, como su propio nombre indica, de especialista dentro de las escenas chungas de la cuestión. Entonces es otra de los registros ochenteros que tuvo el señor Peter O'Toole. Aparte, pues mucha televisión pues interpretando personajes clásicos de la literatura británica y cosas de estas, como muchos de los de su generación. Y decir que, bueno, que a partir ya de los 2000, pues bajó un poco el pistón y ya pues iba haciendo alguna cosita, pero ya en menor cantidad.
Mira, curiosamente, y rodó una de sus últimas películas, que fue una película del Matthew Vaughn.
Sí, que era, se me ha olvidado.
Que era Stardust.
Stardust, sí señor.
Que está basada en un relato de Neil Gaiman. Y curiosamente, mi hermano la vio y dijo que no está nada mal. Yo es una película que en su día no la vi porque no la relacioné con el relato de Neil Gaiman, que me he leído el libro, por cierto.
Ajá.
Y es una de las películas que tengo pendientes, que además había un reparto con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, o sea...
Exacto, sí, un reparto muy largo.
Pero yo creo que fue a nivel de taquilla un fracaso, entonces, uh-huh, entre comillas. Y me gustaría que si algún señor de cero ha visto Stardust y además ha leído la novela de Neil Gaiman... Pues mira, Agus.
¿Tú la has llegado a ver o qué, Agus?
Sí, sí que la he visto. A ver, entiendo que en su día no se habló mucho de ella porque es cuando salió la de Narnia y salieron unas cuantas de estas y se mezcló ahí entre tal. A ver, es una película de aventuras. Yo no la recuerdo con especial cariño, ¿vale? Ni o sea, estaba bien, tenía unas actuaciones que estaban bien, eso salía Michelle Pfeiffer, salía Peter O'Toole y tal, pero bueno, normalita. Llamaba la atención por el reparto, porque el Robert De Niro también
sí,
Robert De Niro también salía y tal, y bueno, entretenida, de aventuras, normal, o sea, no te podría decir, a mí sí te la puse porque en esa época me tragué también las de Narnia y me tragué todas estas, tengo que decir que está a la altura.
O sea, ni más ni menos por ahí. Vale. Y que Narnia tampoco está mal, porque a veces la habéis puesto ahí a parir un bulo.
Yo no la he llegado a ver, o sea...
Pues están entretenidas. O sea,
la catalogaba la obra literaria como literatura juvenil, entonces ya la película me pareció película juvenil Potter, y por eso no
como,
la he llegado.
Como Harry Potter, digo. Como Harry Potter, ¿vale? Que es una película que pueden ver los chavales, pero si la ve un adulto, pues tampoco le van a sangrar las retinas, ¿vale? Le puedes hasta sacar algo de diversión y tal, son entretenidas.
Claro, es que Harry Potter me ha pasado un poco lo mismo. Me quedé en la 4 y tengo pereza de ver todas las que me quedan porque...
Es que son un montón de horas.
Ya no me dice nada.
Sí.
Yo no
que sepas, no
todo
sé
y
si
que
era...
la primera encontré que tenía elementos interesantes.
Creo que es la quinta o la sexta, que es mucho más oscura y era muy interesante, ¿eh? Yo es que hay un momento que se me mezclan, es que pero había una que era bastante oscura, ¿eh?
La primera tenía muchos elementos oscuros de cómo le trata su familia adoptiva, de cómo llegan a Hogwarts... El barbudo este, el ogro este, que es su amigo, que también lo tienen ahí medio apartado, el árbol pegador, tiene muchos elementos oscuros realmente, que llaman un poco la atención. Lo que pasa es que yo creo que luego pues se va por unos derroteros, pues, un poco...
La quinta o la sexta, es que no te sabría asegurar cuál era, pero yo sé que la vi y dije, coño, porque es que realmente es que hay momentos que decías, es que es chunga, ¿sabes? O sea, y está grabada todo muy oscuro, muy... O sea, que ya era como para adolescentes, pero ya tirando ya para arriba, ¿sabes? Y ya tocando como cuando nosotros mismos películas de esas de vampiros, que eran comedias pero vampiros, y decías, ostras, son chunguillas, pues no llega al nivel de terror, pero ya empieza a ser un poquito chungo, ¿sabes? Que los peligros son peligrosos de verdad y que si tiene que morir alguien muere y, o sea que bueno, hay que sacar, también se le puede sacar cosillas, lo que pasa es que eso da mucha pereza porque son 7 partes y, hostia, es que da un perezón.
Largas, además.
Da un perezón. Pues esta, la de Stardust, recuerdo, bueno, está bien. O sea, es de aventuras, hay mucha imaginación, escenas muy chulas, pero claro, si decís que viene un relato y tal, no, pero está bien trasladado.
La cuestión es que, claro, en su momento quizás ni Jordi ni yo la vimos por el rollo Narnia este, un poco de invasión de películas, de adaptaciones de libros así de
fantasía.
Sí, no sé
si en la época también salió La Brújula Dorada.
Exacto, pero la cuestión es que...
Y la de Corazón de Tinta y...
¿En la pared?
No, Corazón de Tinta era...
Eso es...
¿Cuál era? La de la tinta de corazón... Ay, ¿cómo era esa? Que salía vuestro amigo, el de la momia.
Ah, pues entonces mejor aún, porque así ya... Mira,
el Corazón de Tinta.
¿El Brendan Fraser?
Sí, Fraser.
Sí, puede ser.
Corazón de Tinta, me estáis aquí tomando, bueno, el pelo.
No, pero es que, joder.
En cualquier caso, Jordi, si algún interés tiene Stardust en recuperarla, es que el director novato que la dirigió luego se ha hecho un carrerón.
Aparte.
Claro, luego tenemos al Matthew Vaughn, que ha hecho pues lo que ha hecho, ¿no? De como Kick-Ass, como X-Men First Class y todo lo que venga después. Entonces, claro, eso... indica que quizás deberíamos eso, pues echar un vistazo al 2007 y recuperar Stardust, a ver
lo que... Y era Corazón de Tinta, ¿eh?
Muy
bueno,
bien.
Pues eso, que salió una
fantasía. Pues sí. Y todo esto, que lo sepáis, que venía al hilo del fallecimiento
de
desgraciado
Peter
de señor Peter O'Toole, que pues un poco pues se ha muerto un poco de viejo, podríamos decir, ¿no? A pesar de que no queremos que se muera nunca nadie.
Y como las muertes nunca vienen solas.
Nunca vienen solas, porque de hecho, ese sonido que habéis escuchado al principio del programa no era porque queríamos empezar con alegría y fanfarga y tal, sino porque también estos días pre-navideños pues ha muerto un señor, un inventor, un militar ruso, que era el señor Mikhail Kalashnikov, que pues inventó una de las armas más sencillas, más prácticas...
Con un sonido más característico.
Más fiables.
Que más se han usado durante los conflictos bélicos del siglo XX y que ha sido, además, un arma... empleada en mogollón de conflictos en los que no había mucho dinero porque era un arma barata y porque hasta creo que finales del siglo XX, porque el señor la inventó por el 47, de ahí el AK, el nombre que tenía de AK, la AK-47, valga la redundancia, porque además no estaba patentada el arma. Entonces los planos corrían por todo el planeta y en cualquier sitio que hubiera un señor que manejara el acero y la madera podría construirse una retahíla de... AK-47, entonces que sepáis que...
Y las alegrías que nos ha dado a los jugadores del Counter-Strike, madre
bueno,
mía.
Y en el cine también, de hecho, pues hemos estado escuchando ahí, pues a quien ya habéis escuchado al principio, y hay muchas más películas en las que los AK-47 pues dan mucho juego en las escenas de acción, y de hecho cuentan los que lo han manejado o los comerciales que lo venden todavía, que es un arma que resiste la arena del desierto, el fango de los pantanos... que ya se puede congelar con la nieve, que eso nos encasquilla y que aparte es muy sencilla de montar y desmontar y que por consiguiente también se limpia muy fácil.
Y yo tengo que decir que a todo jugador de Counter-Strike que se precie, una AK-47 apuntada al pecho, hacéis una ráfaga de 3 balas y la tercera hace un mochazo, directo a la cabeza. Anda que me ha salvado el culo a mí el AK-47.
Bueno, pues era este señor, el señor Mikhail Kalashnikov, no hizo cine, pero digamos que ha contribuido a que muchos productos cinematográficos y series de televisión tuvieran un arma acorde.
¿Y la tercera muerte?
Sí, porque no sé qué pasa, que lo de esto del 3 en 3...
Sí, pero no hagas mucho spoiler, esta, sí. Porque está reciente.
Suave. Está reciente.
Suave, y es del mundo del cómic.
Bueno, tengo que decir que otro Peter ha muerto, Peter Parker, se nos ha ido. Y
versión número Ultimate.
700, sí, versión Ultimate. Y bueno, pues eso, quien quiera verlo, que se lea el número 700. Sí, no voy a decir nada más, porque es que a la que quieras profundizar, chafas mucho.
No, pues haces
pero
bien.
Que sepáis que uno más se nos ha ido y creo que es difícil que vuelva, ¿eh? Ya veremos. Cómo
era muy difícil que volviera Superman, era muy difícil que volviera Steve Rogers, no el Capitán América, sino Steve Rogers, y todos han acabado volviendo. Ya sabemos qué pasa cuando bajan un poquito las ventas de algo, no hay nada como matar a su protagonista.
Como cargarte a la, sí, a
esto no deja de ser un marketing puro y duro, pero bueno, ahí queda.
Pero a quien sepa cómo ha muerto Peter Parker, pensar que le va a pasar a su novia. Yo solo digo eso, nada más.
Jolín, suerte que no ibas a hacer spoilers. Pero
no,
bueno.
No, ya está. O sea, no bueno. Porque podría ahondar más el porqué por digo esto a la novia.
También podría cortar tu micro, que no sepas, que estoy en el control.
Bueno, pues
pero
eso,
bueno, pues,
ya está. Creo número que, 700,
que
ahí Peter
queda un poco ese triunvirato de muertes, que nunca nos gusta decirlo, pero bueno, cuando ocurren, pues conviene reseñarlas.
¿Cómo vamos de tiempo?
Nos queda un cuartito de hora. Incluso podríamos meter 2 películas en un momento dado en este cuarto de hora, si somos
Mira,
eficaces.
Yo voy a ser muy rápido porque voy a meter... simplemente decir que El Hobbit, La desolación de Smaug, como llevaba unas referencias tan caóticas y tan la dejaban tan aburrida y a parir, me lo he pasado bien, no voy a decir más, porque para gustos colores, pero me uno a la corriente de Javi.
Bueno.
Que es que si piensas sencillamente en película basada, y basada entre comillas, en inspirada. La obra literaria del Hobbit, o inspirada, y no te lo tomas en plan talibán del libro... No digo que todo el mundo que sea aburrido sea por eso, ¿eh? Ni mucho menos. O sea, quiero decir, están los talibanes del Hobbit, que como no es exactamente igual que el Hobbit, pero, obviamente entonces hubieran hecho un corto, no hubieran hecho ni 3 películas ni nada,
claro.
Pues ya está. Luego decir que el Hobbit como libro es un cuento infantil. No es El Señor de los Anillos, es un cuento infantil. Y es muy infantil. Muy infantil. Y entonces la película es mucho más oscura, no tiene nada que ver. Tiene muchas cosas inventadas, dice que sacada de apéndices, lo que quieras, pero muchas cosas inventadas. Ya, olvidándote de esa premisa, luego está la gente que sin ya hacer comparación a la obra literaria, sencillamente se ha aburrido.
Como yo.
Está harto de... Sí, por eso digo que no tiene nada que ver. Pues no es, le ha pasado a Unai, le ha pasado a Hontichi, te ha pasado a ti.
Que conste que no es aburrimiento, ¿eh? O sea, simplemente no me ofreció lo que me habían ofrecido las otras. Iba con la intención de ver otro Señor de los Anillos o tal y no me llegó.
Pues eso yo la encontré tan entretenida como la primera. A ver, no salí maravillado del cine, pues no salí maravillado, pero salí entretenido. Es que a ver, teniendo en cuenta que dura casi 2 horas y media,
sí.
Pues tampoco noté ni culo carpeta.
Exacto.
Ni...
Es que
no,
la primera tampoco era muy, muy de para allá, ¿eh? O sea...
Por eso te digo que entre una y otra, bueno, se pasa el rato. Joder, es que El Señor de los Anillos también tiene algunos trozos que dices, joder.
Ya, sobre todo la versión
deja
extendida.
De filmar Nueva Zelanda, hijo mío. O sea, realmente a mí me gustó mucho la segunda parte de Clerks, creo que es. Que hay una comparación de los defensores de Star Wars y los defensores del Señor de los Anillos. Entonces dice, definición de la película del Señor de los Anillos. 2 tíos caminando. Segunda parte, 2 tíos caminando. Tercera parte, 2 tíos caminando. Oh, vamos a tirar anillo. Boom, anillo, ya está.
Bueno, ahí está.
Ahí está, o sea, quiero decirte...
Pero es el camino, es el camino que han seguido las aventuras y vicisitudes que han encontrado.
Pues en El Hobbit es un poco lo mismo. Hay que reconocer que a nivel de estructura, digamos, de película o de narración, es muy paralela a la primera trilogía.
Sí, la verdad que sí.
Pero es que es muy paralela a cualquier, digamos, historia de aventuras fantástica y de espada y brujería que te puedas echar por ahí, por la literatura o por el cine. O sea, es que todas se hacen con la misma estructura.
Porque no tenía nave y tenían que ir en caballo andando.
Exacto. Y aparte, yo es que ya me quejé en su momento cuando vi la trilogía del anillo, que dije, ¿pero dónde coño están los enanos? ¿Es que no hay enanos aquí o qué? Pues ahora llega el Hobbit
y venga, te da enanos para aburrirte.
Pues ya está. Yo
y además satisfecho. Gente que se aburre de los enanos, como decía Jontichi.
También, claro.
Pues sí, yo sí. Uno de los mejores momentos de la película es la escena del río con los barriles, sobre todo cuando el enano no me acuerdo ahora el nombre.
Los barriles asesinos.
Cuando hace el efecto pértiga en el tronco y con el barril empieza en plan videojuego de Donkey Kong, porque es así,
sí.
Empieza a arrasar orcos por la orilla y yo me lo pasé pipa. Pero bueno, sí, cada uno...
Está bien. El torrente está muy bien.
Hay que reconocer que a mí los enanos se me quedan cortitos, ¿eh? Después de haber conocido a Tyrion...
Son cortitos.
Después de haber conocido a Tyrion Lannister, cualquier enano se queda un poquitín ahí.
Es otro tipo de enano, ¿eh?
Ese está hecho de otra pasta, creo. Sí. No, es eso ya con Tolkien tiene poco que ver.
Y rápidamente, dije que a medida que fuera acabando las temporadas de Breaking Bad... Sí, iría comentando. He acabado, bueno, ya hace unos días que acabé, no se ha podido plantear antes. Acabé la segunda temporada, los 13 capítulos. Debo decir que al final, señores guionistas de Breaking Bad, ustedes han rizado mucho el rizo. Puede haber coincidencias, pero tantas coincidencias seguidas son un poquito abusivas. Incluso aunque tengan un elenco de actores muy profesional y muy bueno que haga creíble todo. Pero realmente los últimos 4 o 5 capítulos de la temporada 2, oiga, la serie de coincidencias, o sea, vamos a hacer una serie de catastróficas desdichas.
No,
bueno, es que se empiezan a ligar cosas que dices, mucha coincidencia para un adulto esto, oiga. Mucha coincidencia. A ver, quiero decir que a Walter se le salva el culo por su... O sea, este tío no tiene una... Aparte de que tenga cáncer el hombre, tiene una flor en el culo, pero no una flor. Tiene ahí una plantación de girasoles.
Un invernadero.
Porque cada vez que el tío o lo van a pillar por un lado o lo van a pillar por otro, se le aparece la Virgen, ya sea en forma de vómito, en forma de lo que sea, pero se le aparece la Virgen. Y luego decir que es muy interesante el planteamiento de los capítulos que siempre empiezan con una escena que luego suele aparecer durante el capítulo y que ya te pone pues la intriga de que puede pasar algo. Bueno, pues durante la segunda temporada, curiosamente hay una escena que te la repiten al principio de 3 capítulos. Una al principio de uno de los capítulos del principio, otra en la mitad de los capítulos, sobre el 7 o el 8, y otra en el último capítulo. La del oso. La del oso en la piscina.
Estoy haciendo memoria, ¿eh? Estoy haciendo memoria.
La del oso rosa que está coloreado en la piscina todo en blanco y negro. Decir que esa escena, en contra de lo que suele suceder en la mayoría de capítulos, la primera vez que te la ponen no sucede en el capítulo. La segunda vez que te la ponen tampoco sucede. Con la curiosidad de que esa escena es muy reconocible, dónde pasa, qué elementos salen y que te da un mal presagio terrible. Porque dices, hostia puta, ¿qué va a pasar aquí? Y luego, cuando se produce esa escena, por fin, en el capítulo 13 de la segunda temporada, capítulo conclusivo de esa temporada, dices, sois unos cabrones. Porque precisamente viene de esa concatenación de casualidades que se dan en los últimos 4 o 5 capítulos de la temporada.
Vaya, vaya.
Creo que no he hecho ningún spoiler, pero quien haya visto la serie me entenderá perfectamente.
Yo no me he enterado de nada.
Pero eso también te da a entender que no es algo que se hayan inventado, sino que ya llevaban planeándolo hace tiempo. Y
evidentemente. A ver,
después
son giros
se endereza
de guión,
todo, ¿eh?
Son giros de guión para dejarte el culo torcido. Pero no se puede negar que el final de la temporada 2... hay demasiadas coincidencias entre personajes y tal en una ciudad muy grande que no tendrían por qué suceder y menos así. Pero bueno, esas coincidencias se dan y si quieres lo hablamos luego fuera de micro porque si no es soltar aquí una retaíla
de
spoilers que te cargas todo.
Sencillamente te haré de tipo político español y de... Pues resulta que Prison Break más y 24 horas más.
Mí,
o sea, que no te metas con mi Breaking Bad por eso.
A mí,
o sea, que
mí,
para una que te hagan un poquitín.
A mí
bueno.
Que no traes más o menos eso.
No,
me
luego verás cómo gana en potencia ahora.
No, pero quiero decir que no es cuestión de ganar en potencia. La serie está muy bien y me está gustando mucho, pero sí que es verdad que joder, que aquí achucharon un poco. Que dices, hostias, las casualidades. Vale, cuando enlazas una, cuando enlazas dos, cuando enlazas tres, pero enlazarme 5.
El resto de temporadas ya no se basa tanto en. A ver, siempre hay un poco de casualidad, ¿vale? O de coincidencia, digamos, pero se basa más también en la capacidad de Walter de salirse de los problemas, o de Walter o de Jesse, de superarse a sí mismos para conseguir
bueno,
superar
momento,
los problemas.
De momento Jesse ha demostrado poca capacidad
espérate,
para salir
espérate,
de la...
Espérate, supongo porque Jesse va a hacer cosas
también,
muy importantes.
También
¿eh?
Leí que era un personaje que querían eliminar al final de la primera temporada Y luego el personaje quedó y al final pues duró lo que duró.
Y es clave para muchas cosas que van a pasar.
Está claro, y además quiero decir, la relación entre Jesse y Walter va creciendo a medida que va creciendo la serie.
Yo no voy a decir nada, pero o sea, una serie que empieza con un personaje que tiene un cáncer terminal y que lleva tantas temporadas, no sé qué pensar de ello. Pero bueno, no quiero que me respondáis a
eso. Eso también se aclara en la segunda temporada.
Sí, vale, se aclara mucho. Yo necesitaré 2 minuticos para hablar una cosa.
Pues háblalo.
Es que si no se va a caducar.
Dale,
he estado dándole un poquitín bastante en los tiempos muertos que he tenido a un juego, ya comenté la semana pasada, que se llama Hearthstone. Es un juego de Blizzard, está basado en los típicos juegos de cartas tipo Magic, ¿vale? Está cojonudo, está muy bien planteado, las partidicas son muy cortas, con lo que una persona como yo, que tiene mucho trabajo, se puede permitir llegar a casa y decir, venga, va, una partidica. 10 minuticos, hace la partidica y terminas.
¿Es juego de suscripción?
Es juego gratuito. Gratuito.
Hombre, la cosa está, Blizzard gratuito no suele...
Espera. La cosa está en que ahora está en beta cerrada, ¿vale? Lo digo porque lo querían hacer beta abierta ya a principios de este año, pero al final lo retrasan. Han dicho que la gente que se apunte para hacer la beta cerrada antes del 7 de enero, correr insensatos, ¿vale? Solo tenéis que mandar un correo, os mandarán al correo la clave para poderos apuntar.
Ponlo en el libro.
¿Vale? La cosa está en que el juego realmente tú puedes comprar sobres, ¿vale? Pero tú tienes una serie de retos que vas haciendo diariamente, ¿vale? Ganar 3 partidas, porque hay 9 personajes con sus 9 mazos, etc., ¿vale? Ganar 9 partidas con el hechicero, digo, 3 partidas con el hechicero, o matar a 40 cartas, o tal. Y esto te va dando oro o sobres directamente que tú puedes ya ir abriendo e ir consiguiendo cartas. O sea, el dinero realmente te sirve para conseguir cartas más rápido, pero que si tú vas jugando y le vas dando poquito a poco, te puedes hacer con un mazo muy decente y sin dejarte un solo duro. Yo lo digo porque realmente he estado jugando, por eso decía, a ver si será un pay to win o una cosa de estas. No. O sea, puedes jugar perfectamente. Es divertido incluso para jugar con un colega desde cada casa. He jugado con mi cuñado y nos hemos metido unas partidas guapas. Y el juego está realmente muy bien, muy adictivo y no requiere mucho tiempo. Es eso, 10 minuticos, un cuarto de hora, te haces una partidica. Lo que pasa es que ahí tiene que ser uno fuerte para decir, no, una y ya, claro, ¿sabes?
Claro, pues sí, si empiezas porque... a querer conseguir logros para conseguir cartas, no, ya te lías.
El otro día me puse con el cuñado y era una partidica, venga, va, la revancha, venga, va, otra. Y acabamos jugando pues 1 hora y media. ¿Sabes? Pero realmente está muy chulo. Mirar en el libro de visitas, que aparte del enlace de Kung Fury, os pondré también un enlace para que os apuntéis a la beta cerrada, porque vale la pena.
Muy bien, pues ahí queda ese comentario caducable, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahora a partir de ahora nos quedan 4 minutos.
¿Te dará tiempo para hablar esa película que querías comentar?
Pum, vamos a darle
de mujeres especialistas.
Vamos a darle a Race. Y si no, la voy a apretar muchísimo porque merece la pena. Race es escrito Race. Es una de esas pequeñas sorpresas que a veces te llevas en los festivales. Yo me la llevé concretamente en Sitges 2013. Es una película del George C. Walker, que se supone que es su debut, pero como... En 2013 ha sacado otra más que se titula Mechanic, pues no sé cuál va primero de las dos, pero en cualquier caso es un tío que empieza. ¿Qué tenemos en Race? Pues tenemos a una mujer que se despierta que ha sido secuestrada en un complejo bastante austero, todo paredes de hormigón, vestida de chándal, de pantalón gris, camiseta de tirantes blanca, y que una pantalla le habla y le dice que tiene que pelear a muerte con otras contrincantes que están esperándole. Entonces, lo que tenemos en Race es una película en la que una misteriosa organización secuestra mujeres para hacerlas pelear entre sí hasta la muerte. Peleas a mano desnuda, a pie desnudo, pero con resultado de muerte siempre, y solo puede quedar una, como en Los Inmortales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos a un cúmulo de actrices / especialistas de cine que sustituyen a otras actrices de mayor renombre en producciones importantes, como Zoe Bell, que es la famosa actriz que empezó su carrera de sustituta en la serie Senna, La princesa guerrera, y que mucho tiempo después pues ha ido haciendo sustituciones en películas para Uma Thurman, para Sharon Stone, para Diane Kruger, y que ha salido incluso haciendo algún personaje suyo propio personal en algunas pelis de Tarantino, ¿no? Pues ahora, digamos que en Race se hace un poco justicia a esta estirpe de mujeres currantes dentro de la industria del cine, y aquí Zoe Bell tiene su primer, digamos, papel protagonista en una peli interpretando, pues eso, a un personaje que realmente no tiene demasiado de interpretación y mucho de acción, castigo físico, pelea, puños, patadas y todo tipo de, digamos, de trucos para poder tumbar contrincantes y además matarlos con las manos desnudas. Y esta película, pues, es una de esas que te ponen los pelos como escarpias. A mí, yo cuando la vi, que la vi además de buena mañana en Sitges, o sea, es de esas que, o sea, es dura, es cruda, es tiene una violencia gráfica de alta graduación, de esas que ves muy pocas veces, y además las actrices se dan unas hostias que te duelen a ti. O sea, me refiero que se transmite de tal forma la acción, la violencia de lo que está ocurriendo en la pantalla, que dices que te encoges ahí en la butaca un poco, ¿no? Con la señorita Zoe Bell tenemos también pues a otra retahíla de mujeres así duras, que no especialmente ni muy altas ni muy fuertes, hay un poco de todo, pero tías resistentes y que saben pegar. Tracy Thoms, Rebecca Marshall o también otras especialistas como Zoe Bell, como son J.D. Kwon, Tara Macken, Marisa Laboj, Tonya Kaye o la Amy Johnson, que la Amy Johnson es la especialista que dobla a Scarlett Johansson en la próxima capítulo, en la próxima película del Capitán América, que iba a decir todo junto. Y aparte de eso, tenemos como guinda del pastel de toda esta acción y toda esta violencia explícita y gratuita, pues apariciones estelares de la señorita Sherilyn Fenn, que no sé si os acordáis de ella por la serie de Twin Peaks, que era una de las chicas así un poco espectaculares que había en la serie, la que hacía el nudo con el rabito de la cereza dentro de la boca solamente con la lengua. No sé si os acordáis los que habéis visto la serie. Pero aquí la señora ya está pues muy entradica en años y con una estética muy a lo Elizabeth Taylor de la última época de Elizabeth Taylor, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego, haciendo pareja especialista con la serie Linfem, está el señor Doug Jones, que lo estamos acostumbrados a verle en las películas del Señor del Toro, siempre con capas de maquillaje y de disfraces de monstruo o de criatura en estas películas, pero aquí lo tenemos a cara descubierta y sin ningún tipo de prótesis. Y además este hombre, sin máscara, pues es un poco del rollo Steve Buscemi, un poco ahí de flacucho así, con estirado y además eso, con una cara un poco de ratoncillo, ¿no? El pavo. Y todo ello, pues, con este preparado que nos han hecho aquí, en el que, digamos, las peleas a mí no se me hicieron ni pesadas ni aburridas, y aparte hay muchas peleas, porque todas las competiciones en las que al final solo puede quedar una, la verdad es que se ven unas cuantas, no las conté, pero hay por lo menos una docena o más de peleas entre las actrices dentro de la peli, y con el concepto y el mito de las Ménades como fondo, trasfondo de esa misteriosa organización. El que no sepa quiénes eran las Ménades, que lo ponga en Wikipedia, que si no hacemos demasiados spoilers.
Eso haremos.
Y con eso ya no voy a decir nada más, porque ya nos comemos el tiempo. La he metido, ¿eh? Pensaba que no la iba a meter, pero la película, digo. Y ya nos tenemos que despedir, señores. O sea que no da más tiempo. Nos pasamos un pelín, pero bueno, cuando nos montamos en el Vortex y nos metemos, como no viene nadie a perseguirnos para que acabemos, pues siempre se nos acaba pasando algún minutillo, ¿no? Pero nos tenemos que despedir ya.
Bueno, pues simplemente decir que si alguien en el Vortex temporal escucha este programa la madrugada del 30 al 31,
exacto,
feliz Nochevieja. Y si ya lo escucháis a partir del día 1, feliz Año Nuevo.
Feliz 2014 y aquí seguiremos dando brasa la semana que viene, si os parece bien. Adiós.
Adiós.
Marco Watts, Bala Kersala, Aikua, Chaye, Chuye, Payara, Hotta.